Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Este jueves es ya 28 de julio, día del chocolate con leche. Es uno de los productos más consumidos, pero ¿quiénes fueron sus inventores? Pues hay que remontarse hasta la Suiza de 1875 de la mano de dos investigadores. Eran Henri Nestlé, farmacéutico inventor de la leche condensada, y Daniel Peter, que acabó siendo su yerno y su socio. La fórmula, a ver, aparentemente sencilla, luego se ha ido mejorando, sobre todo en las técnicas de conservación, pero básicamente es leche, cacao, manteca de cacao y azúcar. Y eso se convirtió para siempre en algo que no puede faltar casi en ninguna casa. De hecho, se ha ido se ha convertido en todo el mundo en un producto, como digo, que no falta en ningún sitio y que se multiplicó su consumo en el siglo XX. Hay inacabables variedades, se consume en todas partes, y lo impulsó este día del chocolate con leche la Asociación Americana de Fabricantes de Chocolates y Caramelos. Así que es un buen día, para quien le guste. Y nosotros ya nos hemos comido un poquito de chocolate con leche, Sí, sí, para que lo degustéis, si os da la gana, o se lo regaláis a alguien. En fin, que ahí os lo dejo. Venga, tableta, sí, venga, tableta de chocolate con leche. ¿Dicen que es sustitutivo de qué? ¿Has dicho, Juanjo Ceballos? Ah, no, no sabes, vale. Bueno, después de días de grandes incendios en numerosas zonas del país, la situación ha mejorado en las últimas horas y la mayoría de los fuegos se encuentran estabilizados. Sin embargo, las llamas dejan unas cifras alarmantes. Más de 200.000 hectáreas han ardido en España en lo que llevamos de año, según las estimaciones. El último registrado aquí en nuestra comunidad, en el Vellón, en la Sierra, ya se ha dado por controlado. Para reforzar precisamente la lucha contra las llamas, contra el fuego, la Comunidad de Madrid está aunando esfuerzos y consejerías. Esta semana ha tenido lugar la primera reunión interdepartamental en la que, entre otras, participa el área de medio ambiente. Paloma Martínez, su consejera.
Hay que trabajar pues en tres etapas diferentes. La primera, la prevención, la limpieza de nuestros montes, el apoyo a los propietarios privados de esos montes, que muchas veces tienen que mantenerlos en condiciones adecuadas. Pero también las propias labores que se hacen en el ámbito agrícola son importantes.
En nada vamos a charlar de este asunto con Carlos Novillo, que es viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. El calor parece que nos va a dar una tregua después de las altísimas temperaturas que se han venido registrando. Estará por aquí Ainhoa González para actualizar la última hora del tiempo, unas altas temperaturas que invitan a refrescarse y, ¿por qué no?, a practicar actividades acuáticas. Por eso hoy hemos elegido en este programa uno de los centros de buceo en interior más espectaculares. Está muy cerquita, en Alcorcón. Se llama Marépolis y alberga, entre otras cosas, la piscina más profunda de España. Snorkel, apnea, baños de sirena. Para conocer más sobre este lugar tan singular, va a venir a visitarnos al estudio pues un profesor de buceo y alguien que lo conoce al dedillo, Nacho Torro. de otro tipo de aguas, de las residuales y en particular de la de los baños de los aviones, también vamos a charlar. Lo vamos a hacer con Fabián Torres, es director de desarrollo de negocio de SICPA y resulta que su empresa está llevando a cabo análisis de estas aguas como una herramienta para conocer la evolución del COVID y saber precisamente cómo viajan estos patógenos. Esta es la voz de Argentina.
Lo vas a matar.
Que tras deslumbrar la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, se viene para Madrid al Conde Duque y aquí la esperamos con su espectáculo La Vida del Artista. Y la que es una artista y que canta en la ducha, en el coche y en la redacción, lo intenta, es Chus Galán. Buenos días.
Y por eso no llueve. Pero yo lo hago para que llueva.
Porque cantas bien, cantas bien.
Sí, 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 ya quisiera.
Bueno,
ya
¿hay algún cantante entre los cumpleañeros de hoy?
No, sí, bueno, hay una. Hay
¿sí?
una.
Bueno,
hay
tú una, me vas
sí,
contando.
Pero es un poco de todo.
Venga.
Bueno, vamos a empezar por un maestro, que es Andrés Averasturi, que por cierto fue el primero que me permitió a mí hablar por un micro siendo estudiante de segundo de periodismo.
Hombre.
Pues nada. Nació en Madrid, cumple 74 años y ha trabajado en prensa, en radio, en televisión e incluso en internet. Pero yo me atrevería a decir que su labor más importante es la de padre de un niño con parálisis cerebral.
Tienen parálisis cerebral profunda o severa y son y siempre van a ser absolutamente dependientes. Ellos son el eslabón más débil de la cadena ya dura de por sí de la discapacidad. Pero todos son nuestros hijos y estamos orgullosos de ellos.
Pues fue uno de los fundadores precisamente de la Fundación Nido, que es la que se encarga de los niños de este tipo.
En muchas de mis obras, ¿verdad?, hay una vertiente de entender la arquitectura como arte, aparte de entenderla también como funcionar.
Pues este Santiago Calatrava, ingeniero, arquitecto y escultor, nacido en la Comunidad Valenciana, cumple 71 años y ahí precisamente está una de sus obras más conocidas, la de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 1999, pero además ha recibido los Premios Nacional de Arquitectura y Nacional de Ingeniería Civil y el Premio Europeo de Arquitectura. Además es grado honorario y doctor honoris causa por más de 20 universidades de todo el mundo.
Me llevas contigo.
Esta es tu cantante.
Prometo ser ligera como la brisa.
Es Leonor Walkin, que cumple 46 años cantando con el grupo Marlango. Desde niña siempre se sintió atraída por el mundo del espectáculo y comenzó con estudios de baile clásico, pero su sueño de ser bailarina se truncó por una lesión y entonces decidió probar suerte como actriz. Llegó a ser nominada al Goya como mejor actriz y compatibilizó esa carrera de actriz con la de cantante en el grupo, como he dicho, Marlango. Y vamos a terminar con Carmen Ruiz, que cumple hoy 48 años. La actriz madrileña se dio a conocer en la serie Mujeres y Yo Soy Bea, donde interpretó a la recepcionista. Casi siempre ha hecho papeles cómicos. Por eso hasta ella misma se sorprendió cuando la ofrecieron ser Luisa en una serie que está muy de moda, ¿verdad, Clara? Madres.
Una serie de hospitales, de madres con hijos ingresados, drama. Pues mucha gente me ha dicho que al principio, cuando empezó a ver la serie y vio que salía yo, dijo, no sé esta chica. Les pareció eso, pero que según han visto la serie, les ha gustado mucho mi trabajo.
Pues eso, y se siente muy orgullosa de él. Y nada, también ha participado en varias películas, entre las más notables, siempre en la... esta cómica, Villaviciosa de al lado y la adaptación, por ejemplo, cinematográfica de Mortadelo y Filemón.
Pues mira, hoy si me hubieses puesto la banda sonora, la sintonía de, o cabecera de la serie de Madres, la hubiese acertado, ¿no? Ayer, que es verdad que me pusiste ay, Juego de Tronos y claro. Yo debo ser una de las poquísimas personas, ¿no?
Que bueno, haber yo quedado... la pandemia me obligó.
Pues mira, Madres es muy recomendable, ¿eh? Yo la he visto y
muy
la
bonita, verdad,
es
yo
dura,
también.
Es dura, pero es altamente recomendable. Belén, sí. Rueda también como protagonista, en fin, que está fenomenal.
Está muy bien, sí.
Gracias. Clara, Esteban, buenos días.
Muy buenas.
Que ya estamos a jueves, es que no te queda nada para irte de vacaciones.
No me queda nada, bueno, pero no me queda nada tampoco para volver, porque es que todo pasa tan rápidamente.
Todo pasa y todo llega.
Sí, es que parece que fue ayer cuando celebrábamos San Víctor, el año pasado, tal día como hoy. San Víctor primero es nuestro primer santo del día. Lo primero es Lo de primero es porque fue papa. Vivió en el siglo II y fue quien comenzó a sustituir el griego por el latín como idioma para la celebración litúrgica. Fue el promotor también de los concilios, de esas reuniones de obispos, y básicamente polemizó sobre la celebración de la Pascua Dominical. Todos estos enfrentamientos acabaron, atención, con su ejecución tal día como hoy del año 199, porque en esos tiempos pues las cosas se las tomaban muy a pecho. Víctor es un nombre de origen latino cuyo significado es, como podéis adivinar, hombre victorioso, vencedor. Y hay 106.357 en España. También hoy se celebra San Acacio. San Acacio de Mileto fue también conocido como Acacio el Joven. Vivió en el siglo IV en Mileto, como su propio nombre indica. Fue arrestado por orden del emperador Licinio y martirizado. Le metieron en un horno y salió ileso de las llamas, pero finalmente fue decapitado. Este nombre, Acacio, de origen griego, no tiene nada que ver con el árbol, sino que significa sin maldad. Y hay 216 en España.
Bueno, pues les felicitamos también. Gracias. Y voy a saludar ya a Diego Barrios, que está por aquí para traernos las efemérides del día.
Buenos días, Nieves.
Casi se baja de la bicicleta el corredor norteamericano que este año en Oslo, el año pasado concretamente, le ganaba el campeonato del mundo de fondo en carretera a Miguel Indurain. Fíjense la diferencia, dónde está y quién es el mejor corredor del mundo y cómo lo está demostrando.
Efectivamente, bueno, lo que acabamos de escuchar primero es que en 1994 Indurain hizo un contrarreloj brutal y pasó a Lance Armstrong, quien había arrancado 2 minutos antes, y Indurain ganó. Pero es que lo que vamos a contar hoy es que en 1991 Miguel Indurain conseguía por primera vez la camiseta amarilla en el Tour de Francia y sería la primera de sus 5 victorias que ganaría en el famoso Tour que finaliza en los Campos Elíseos de París, y se acabó convirtiendo así en uno de los mejores deportistas de España.
¿Tú habías nacido en ese año?
Claro. Yo
pues
no.
Te perdiste, como estábamos todos, que no había ni siesta. Nos poníamos a ver a Miguel Indurain ahí sufriendo, pero era abanderando ahí España.
No, sí, sí. O sea, por lo que sé, lógicamente es historia.
Bueno.
Pero no, yo no había nacido.
Bueno, pues nada, ahora, eso que te llevas.
Ahora lo que escuchamos es el himno de Andorra. Y es que en 1993, pero tal día como hoy, Andorra era admitida en Naciones Unidas. Muchas veces se nos olvida la existencia de Andorra. Uh-huh. Pero nuestro país vecino, efectivamente, fue admitido a las Naciones Unidas. Y ahora voy a dar unos datos, así de Andorra, un poco curiosos. Bueno, en Andorra se habla catalán. Es un territorio de unos 500 kilómetros, donde 300 se pueden esquiar. Casi más de la mitad del territorio es esquiable. Es el parlamento más pequeño de Europa y, atenta, uno de los más antiguos. Y en Andorra viven más personas fuera de Andorra que los propios andorranos.
Y en Andorra puedes estar en un spa al aire libre mientras nieva.
Efectivamente.
Eso está fenomenal. Gracias, Diego.
A ti, Nieves.
Bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar.
El que suena es Pablo López, que hoy tiene un concierto exclusivo, además en Madrid. Festival a piano y voz de este gran artista malagueño que sigue dando que hablar. A las 8:30 de la tarde abrirá las puertas el Teatro Real, que acoge, como digo, este espectáculo. Va a emocionar sin duda con su voz a más de uno, porque es cierto que lo que consigue es esa intimidad, ¿no?, con el público. Es una de las grandes voces de la música pop de este país. Quedó finalista hace ya más de 10 años en el concurso de Operación Triunfo y sigue ahí dando canciones como Está tu enemigo.
Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de...
Pero aquí no queremos enemigos, ¿eh? Aquí todo amigos, y cuantos más mejor, los que sois también vosotros que estáis al otro lado. Os recuerdo que tenéis un teléfono de contacto, es el 628-091-117. un teléfono que es línea directa con el programa y en el que, entre otras cosas, ahora que estamos en veranito y que nos apetece quizás escuchar alguna canción, bueno, y se la quieres dedicar a alguien, que es declarar tu amor o contarnos alguna noticia que nosotros podamos cubrir, porque, oye, estamos en Madrid y pese a que es verano, noticias hay y se las contamos también aquí. Así que hasta la una de la tarde vamos a estar acompañándote en el Buenos Días Madrid versión fresh. Te habla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Juanjo Ceballos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Mejorar la lucha contra los incendios forestales. Este es el objetivo de la Comisión Interdepartamental de la Comunidad de Madrid, que ya ha tenido su primera reunión esta semana. La integran varias consejerías, como no, está Interior, de la que es viceconsejero Carlos Novillo, director también de Seguridad y Emergencias Madrid 112, a quien voy a saludar. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se suele decir que la unión hace la fuerza. Eso es lo que se pretende con esta comisión. ¿Qué consejerías la integran y qué se busca?
Sí, efectivamente. Bueno, el problema de los incendios forestales vemos que es multidisciplinar, ¿no? Necesitamos la implicación de todos los departamentos de la Comunidad de Madrid, sobre todo aquellos que tienen más influencia en el ámbito de la gestión forestal, como es la Consejería de Medio Ambiente. También hemos incorporado a esta comisión a la Consejería de Educación, porque evidentemente necesitamos concienciar a las nuevas generaciones de este problema que cada año pues asola nuestros montes y que además pone vidas en peligro, ¿no? Y es verdad que a los más pequeños pues tenemos que ir haciéndoles pues con una mentalidad de apoyo a la lucha contra incendios y de prevención, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también pues bueno, la Consejería de Hacienda pues para ver los créditos necesarios que requieren las inversiones que de la comisión se extraigan, ¿no?
Claro. ¿Cómo va el verano en cuanto a incendios respecto a otros años, consejero, viceconsejero?
Pues fíjate que estamos incluso por debajo de la media de la última década. Estamos en 544 hectáreas que se han quemado hasta ahora, 190 incendios registrados. Es prácticamente, como te digo, como la media de la última década, cuando realmente en España está siendo el peor verano desde que hay registros, ¿no? Por tanto, con muchísima prudencia, porque queda mucho, nos viene... afrontamos una nueva semana, la semana que entra y de ola de calor otra vez y que va sumando un poco pues esas distintas olas que han ido pues dejando la vegetación en una situación muy compleja, ¿no? Pero es verdad que hasta ahora pues estos incendios, graves incendios con un potencial muy importante de destrucción que hemos tenido en Madrid, hemos sido capaces de contenerlos y dejarlos en poca superficie.
Uh-huh. Díganos cuál es la diferencia entre lo que es un incendio y lo que es un conato de incendio.
Sí, nosotros para medir un poco la eficacia del modelo y del sistema vemos qué porcentaje de conatos tenemos sobre el total. Para nosotros un conato es aquel incendio que se queda por debajo de una hectárea, ¿no? Que es un poco nuestro objetivo. No por esas superficies de una hectárea, dos hectáreas, sino porque sabemos que si somos capaces de contener el incendio con poca superficie, vamos a tener esa capacidad de que no se produzca un gran incendio y que no tengamos las dificultades que hay ahora mismo, además, en esta nueva generación de incendios, de a veces tener imposibilidad de extinguirse, ¿no? De que cogen tanta energía que es imposible con los procedimientos y las prácticas actuales, hasta que no haya ventanas de oportunidad, extinguirlos y que además con esas superficies empiezan a poner en peligro pues urbanizaciones, casas o poblaciones, ¿no? En una comunidad como la nuestra, que está la interfaz que llamamos urbano-forestal, está muy muy imbricada, ¿no? La masa urbana con la masa forestal está muy unida y al final pues no puede generar un problema de seguridad para las personas.
Claro, es verdad que estamos hablando de esa nueva generación de incendios, de esas altísimas temperaturas que se están registrando, que y también los vientos, ¿no? Esto afecta y puede favorecer o no a las tareas de extinción de las llamas, pero hay algo que me parece muy importante y que usted destacaba en cuanto a la educación y la participación efectivamente de todos para intentar evitar, ¿no? Que a lo mejor un conato o que el inicio de las llamas en un punto se conviertan en un gran incendio. Tenemos que decir a todos los ciudadanos que es importantísima su colaboración y que pese a que, viceconsejero, es verdad que hace unos días, no sé si se colapsaba, pero en el 112 se recibieron un montón de llamadas diciendo que olían a fuego o que veían humo. No se estaba registrando ningún incendio en Madrid, pero sí que es importante que la gente dé la voz de aviso, de alarma, porque cuanto más y más pronto se actúe, muchísimo mejor, ¿no?, en estos casos.
Totalmente. Lo hablábamos en la comisión. Nos enfrentamos a un reto, como te decía, multidisciplinar, que hay que afectar a la gestión forestal, que nuestros montes tengan mayor capacidad de defenderse frente a los incendios. Pero mientras eso llega, que eso va a ser en el medio y en el largo plazo, porque hay que cambiar muchísimos hábitos y muchísima cultura, incluso alguna legislación, donde podemos afectar es a esos que te decía 190 incendios que hemos tenido. Sí. Si conseguimos que no se produzcan o disminuir ese número de incendios, que es que no aparezca esa primera llama que va a convertirse luego en un conato y si no somos capaces de contenerlo en un gran incendio, ahí vamos a conseguir también un éxito, ¿no? Y eso es la colaboración ciudadana. En Madrid la verdad que estamos muy orgullosos porque la gente hace muy buen uso del 112, pero sí que insistimos en que no hay que dudar. El teléfono está preparado, el sistema de gestión de emergencias que tiene el centro 112 está preparado para asumir un gran número de llamadas, aunque sea por el mismo hecho, pero muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que la gente ve una columna de humo y da por hecho que ya habrá llamado a alguien, ¿no? Pues no, hay que llamar, hay que intentar localizar, hay que dar esos datos que va a preguntar la operadora, cómo es ese humo, hacia dónde se mueve, dónde se encuentra, porque es importante para esa pronta respuesta, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nosotros tenemos una red de vigilancia del 99% de la cuenca visual de Madrid, ¿no? Tenemos puestos de vigilancia, 38 puestos, que van a detectar esos humos, pero es verdad que por la noche no están estos puestos, o que a lo mejor, puede aumentar la información ese ciudadano que llama, ¿no? Es fundamental que hagan uso del 112, no solo para detectar humos, sino también decimos para denunciar conductas sospechosas, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, en estos incendios de este mes, hemos visto que algunos son intencionados y cómo nuestros agentes forestales han determinado la causa, y todo aquel que sepa que pega fuego al monte se le va a detener. O sea, vamos a ser capaces, gracias a esa colaboración ciudadana y a los buenos investigadores que tenemos, que vamos a dar con esa persona, ¿no? Pero bueno, es cosa de todos que pongamos de nuestra parte, ¿no?
Decíamos al principio que esta semana en la que usted participaba también se tenía lugar esa reunión de la Comisión Interdepartamental de la Comunidad de Madrid para atajar precisamente los fuegos. ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué se pretende y qué medidas se van a ir poniendo en marcha? Supongo que también de cara al futuro.
Pues queremos efectivamente hacer medidas contundentes a corto plazo. Es verdad que la parte de del sistema de extinción está muy muy consolidada en Madrid. Tenemos un buen sistema de extinción de incendios en nuestra campaña Infoma. Siempre tiene posibilidades de mejora en cuanto a la formación de nuestros efectivos. Pero donde tenemos que influir sobre todo es en la prevención. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en las fajas de defensa, cortafuegos, en incorporar la ganadería extensiva que nos ayude a mantener esas fajas de defensa, que son precisamente esas líneas en las cuales disminuimos el combustible pegado a urbanizaciones o a poblaciones para que el incendio baje la energía y podamos extinguirlo ahí. Pero tenemos también que ampliarlo a lo que es la gestión forestal, ¿no? Uh-huh. Nuestros montes necesitan ser gestionados, que intentemos volver a usos tradicionales que ayudan a eliminar pues materia seca del monte, que al final va a quedar ahí pasto de las llamas si entra un incendio. Y bueno, tenemos que hacer esa reflexión para intentar, como te digo, capacitarles y mejorar su protección frente a los incendios.
Antes de despedirle, quería abordar, ya que tengo ocasión de hablar con usted, no solamente los incendios, lógicamente, este es un tema recurrente, especialmente en verano, los incendios forestales, pero también los ahogamientos, ¿no? En relación, pues eso, a que la gente hace uso, a veces mal uso, ¿no? De algunas instalaciones acuáticas o de algunas zonas recreativas en el agua. Este lunes, precisamente, se celebraba el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento. Sí que me gusta, me parece interesante que nuestros oyentes le escuchen decir cuáles son aquellas recomendaciones, consejos a seguir para evitar precisamente eso, ¿no? Que la gente fallezca o que tenga un susto en el agua.
Pues mira, tenemos dos ámbitos. Por suerte, en Madrid no hemos registrado ningún ahogamiento en lo que serían láminas de agua en superficies naturales, ¿no? Tenemos esa red de vigilancia en el pantano de San Juan, que es el único, la playa Virgen de la Nueva y el muro, los únicos lugares donde hay vigilancia para el baño. Luego hay otras zonas autorizadas que hay que ser muy precavido, porque no está permitido el baño en pantanos y en ríos, y es muy peligroso ese baño. Da una falsa sensación de seguridad cuando vemos un pantano tranquilo y parece que podemos bañarnos, pero hay unos cambios de profundidad, hay una serie de elementos de riesgo que pueden pues poner en peligro nuestra vida, ¿no? Ese ámbito pues tenemos que tenerlo muy claro, y solo bañarnos en lugares autorizados y vigilados, si puede ser. Y luego está el ámbito de las piscinas, ¿no? Por desgracia hemos tenido ya dos, que tengamos constancia en Madrid, dos fallecidos. Incluso hemos tenido hasta 23 avisos, ¿no? Para actuar en este tipo de instalaciones. Pues sobre todo con los pequeños, ¿no? Con los pequeños hay que tenerles muy vigilados en las piscinas. Evidentemente las comunidades de propietarios, que ya lo vienen haciendo, tener esos socorristas que vigilarán y nos ayudarán a vigilar con nosotros a los más pequeños, y luego tener, pues si no tenemos esa vigilancia, pues tener esa precaución en cuanto a los ahogamientos, pues bueno, que venimos un poco repitiendo todos los años, ¿no? Uh-huh. Que el agua pues es un elemento que ahora es imprescindible para el esparcimiento, pero que también pues tiene sus riesgos.
Claro. Y luego el otro asunto que me gustaría tratar con usted, y que también estuvo ayer en la delegación de gobierno, esa reunión de la Junta Local de Seguridad, en la que, bueno, como conclusión, más allá de que hay menos delitos, sí que han aumentado los homicidios, pero se está dando un golpe tremendo a las bandas juveniles, que es algo que estaba ocupando o preocupando, ¿no?, en su presencia en la Comunidad de Madrid. Pero sí que la conclusión a la que llegaron, o al menos es el mensaje que han transmitido, es que Madrid es una de las ciudades más seguras de Europa. ¿Qué se podría mejorar, viceconsejero, en cualquier caso?
Bueno, eso es así, es un dato objetivo, que estamos dentro de las 25 ciudades del mundo más seguras, y eso es gracias pues al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías locales, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir y estar muy atentos, ¿no? El fenómeno de las bandas juveniles no es un fenómeno que surge de repente, ¿no?, sino que tiene sus causas, sus antecedentes, y que además en el futuro todos estos jóvenes, que las detenciones que ayer nos trasladaba el jefe superior, la verdad que son impactantes, ¿no?, y que han llegado a hacer de estos jóvenes, van al final van a crecer, van a ser mayores y pueden volverse en otro tipo de delincuencia, ¿no? Por tanto, estamos ante fenómenos que no podemos bajar la guardia, que la actuación policial contundente que se ha hecho es fundamental, pero estamos ya trabajando con la Consejería de Educación para ver de qué manera podemos prevenir esa radicalización de estos chicos que al final tienen 13, 14 años. Es la verdad que asusta, ¿no?, cuando vemos esas edades, y que podemos a lo mejor desde el colegio hacer esa prevención con los familiares, un poco todo ese entorno escolar, con los policías tutores que incentivamos desde la Comunidad de Madrid a través de del programa ESICAM, para que estas policías más de proximidad estén muy atentos a esos fenómenos. Y bueno, tenemos que estar siempre en guardia, no podemos confiarnos ni quedarnos en esos datos, porque bueno, la seguridad es el pilar de la libertad de los ciudadanos y tenemos que seguir manteniéndola. Uh-huh.
Claro, y la acción también de los policías, no solamente a nivel nacional, sino en la Comunidad de Madrid, que hay agentes, siempre en los pueblos, entiendo, ¿no?, que querrán tener más presencia tanto de Guardia Civil como de policías locales, pero que, en fin, los efectivos son los que son, y quizás aquí, ¿no?, sí que habría que intentar aumentar lo más posible estos efectivos si se pudiera, claro.
Sí, totalmente. Nuestro programa, que es el más ambicioso de todas las comunidades autónomas, son 74 millones de euros, prácticamente un tercio del presupuesto de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Lo destinamos a las policías locales para que estos ayuntamientos puedan soportar la carga económica, que es el tener un cuerpo de policía, pero insistimos en que debemos seguir creciendo y sobre todo, ya lo dijo el consejero ayer a la delegada del Gobierno, tenemos un déficit muy importante de guardias civiles. Las ciudades están bien dotadas y que en Policía Nacional también pedimos que se refuerce, pero sobre todo nos preocupan las zonas rurales de Madrid, ¿no? Hay muchísimas vacantes. Los cuarteles de nuestra Guardia Civil deben mejorarse para que las condiciones laborales sean más atractivas a estos agentes y no opten por otros destinos. Y sí que nos preocupa que esto sea así, ¿no? Que tenemos además una comunidad autónoma con mucho movimiento poblacional, tenemos municipios que tienen que soportar en verano que se triplique o cuatriplique la población con los mismos recursos. Nosotros ahí apostamos por dotarles de más policías locales, pero ahí sí que hacemos ese llamamiento a que nos pueda reforzar el Ministerio del Interior con guardias civiles, porque sin duda dan una sensación de seguridad objetiva y subjetiva al ciudadano, que es fundamental para la tranquilidad.
Es una comunidad muy viva, lo sabemos bien, una comunidad donde, claro, proporciona la población que hay, pues también se suceden esos sucesos, incidencias que al final acaban llegando algunas al 112. Usted es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, como digo, también viceconsejero de Interior. ¿Cómo lleva esto y esta carga también en el verano? Porque el verano, como decimos, hablamos de incendios y de otra serie de circunstancias. ¿Se va a ir de vacaciones a relajarse un poco? ¿Ya se ha ido? ¿Cómo está?
Bueno, pues la verdad es que ya es el octavo verano. Aquí yo que era bombero urbano, como digo yo, ¿no?, que los veranos los teníamos más relajados cuando era jefe de bomberos, pues ahora ha cambiado totalmente. Efectivamente, este es el octavo verano y está siendo el peor verano, sin duda, o el de mayor riesgo de los conocidos hasta ahora. Pues nada, aquí estar muy muy atento, esperando a ver si a finales de agosto puede bajar un poco esta previsión. También un poco atento a cómo se puede comportar, nos están diciendo algunos expertos, ¿no?, el tema de las lluvias, que ya en 2019 tuvimos bastantes problemas de inundaciones a finales de agosto. Uh-huh. Y que como la atmósfera está en este constante cambio, pues también muy atentos, revisaremos ese plan de inundaciones por si acaso a primeros de agosto, aunque estaremos por supuesto pendientes, como no, de los incendios. Y bueno, pues ya está uno acostumbrado a vivir así, ¿no?, permanentemente alerta.
Descansar hay que descansar, también, Carlos Novillo.
Sí, es verdad.
Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, charlar con el viceconsejero de Interior, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112. Que haya suerte, que se registren las menos incidencias posibles y que entre todos, como bien decía, la concienciación y la colaboración ciudadana siempre es muy importante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar y a prevenir los incendios y las emergencias. De verdad que es importantísimo que estéis pendientes con nosotros de este tema.
Gracias. No podía ser de otra manera, siendo además la emisora de Servicio Público de la Comunidad de Madrid.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy es jueves y como cada jueves se realiza en Vía Lusitana el mercadillo. Los vecinos se vienen quejando de que es una zona que al final siempre queda plagada de basura, de cartones, de papeles. Resulta que los operarios de limpieza van a recoger al día siguiente, pero supone un problema para los vecinos de la zona porque se utiliza también como aparcamiento para dejar sus coches durante la noche. Allí en este mercadillo se encuentra Jairo Poleo con nuestra unidad móvil y él está recogiendo precisamente las denuncias de estos residentes. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, los vecinos se quejan de que este mercadillo es 100% insalubre y que cada jueves la zona se convierte en un vertedero imposible de limpiar. Para conocer qué es lo que ocurre aquí realmente, nos hemos reunido con algunos vecinos de la zona. Estamos con Miguel Ángel y Virginia. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Miguel Ángel, empiezo contigo. ¿Qué es lo que denunciáis exactamente?
Pues lo único que denunciamos es que se cumpla la ley que tenemos de sobre la reguladora de la venta ambulante de la Comunidad de Madrid desde el año 97, que obliga a los comerciantes del mercadillo, que al final de cada jornada de celebración del mercadillo quedan obligados a dejar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos puestos. Puesto que efectivamente no es el ayuntamiento el que en teoría tendría que limpiar, sino pues le dejan 32 contenedores de basura para que ellos en cada puesto dejen todos los residuos en esos contenedores y se llevan los 32 contenedores prácticamente vacíos o si no vacíos, la mayoría de ellos, por lo menos 28 o 30 de los 32 que les traen.
Y Virginia, ¿desde cuándo lleva instalado aquí el mercadillo? Porque me comentabais que este problema viene ya de lejos.
Pues sí, viene de lejos, desde casi sus comienzos. Este mercadillo llevará aproximadamente unos 24, 25 años. Entonces, bueno, nunca la limpieza, bueno, la limpieza, lo que hace los barrenderos del ayuntamiento, pues en fin, pues es un poco pues quitarnos todo y bueno, pero no obstante debería quedar muchísimo más limpio, regado, mojado y... Como decía mi compañero vecino, es cuestión de que existe esa ley en que les obliga a los mismos comerciantes. Entonces, bueno, ellos deberían dejarlo recogido, por supuesto. En cambio, lo esparcen no solamente en la zona del mercadillo, sino que metros, muchos metros más para allá, en nuestras plazas, dejan también en los contenedores esas cajas de frutas, que luego viene gente incluso a recogerlas, a comerlas, están rebuscando, empiezan a esparcir todos los productos por ahí, en fin, que esto se hace un verdadero desastre, ¿eh? A nivel de higiene, a nivel de olor, de todo.
Claro, Miguel Ángel, porque ahora con las altas temperaturas los olores, los malos olores se agravan aún más porque dejan la fruta podrida en mitad del cemento.
Efectivamente, dejan la fruta encima del asfalto, con el calor se pudre, y no solo eso, sino el problema es del tema de las ratas, que también vienen ratas. Salen de las alcantarillas las ratas para comer la fruta, y aquí, aparte de las ratas, es un olor insoportable lo que tenemos en el barrio.
Y Virginia, ¿cada jueves después del mercadillo vienen aquí los equipos de limpieza?
Cada jueves sí, exceptuando este último, pues por razón de lo que todos sabemos, la muerte de un trabajador. Entonces, vale, me parece bien que ningún trabajador tiene por qué trabajar en esas altas temperaturas, pero en vez de venir, pues ya al caer el sol, sobre las 9, las 10, a recoger esto, no, lo dejaron lleno de porquería hasta el día siguiente. Con lo cual, este espacio que tenemos, que es para aparcar, no pudo aparcar nadie, porque entre bolsas y cajas uno no puede meter el coche, como es lógico.
Claro, eso iba a comentar ahora, Miguel Ángel, que este espacio lo utilizáis también los vecinos como aparcamiento y cada jueves queda inutilizable.
Efectivamente, queda inutilizable, pero el problema es que además no entendemos que ahora mismo, en la época, en los años que estamos, existe un mercadillo, puesto que en esta zona tenemos un Líder, tenemos un Mercadona, tenemos un Hiperusera, tenemos un montón de supermercados, y esto entiendo que es para los pueblos, no para una capital, que hay un mercadillo, entiendo que sería para pueblos pequeños, que no tienen esos servicios, y nosotros sí los tenemos en este barrio. Por lo tanto, quitar un servicio que tenemos de aparcamiento para poner un mercadillo ahora mismo es que no tiene sentido, cuando se falta sitios para aparcar, independientemente de los que tienen o lo que tenemos una plaza de aparcamiento y no lo utilizamos.
Y Virginia, ¿hay algún tipo de control policial ante prácticas ilegales? Porque se venderá productos...
Pues mira, aquí hay muchísimo robo, mucha venta ilegal de marcas, de perfumes, de ropa. Y yo la verdad que la intervención policial en este caso no la he visto, porque yo soy poco usuaria de este mercadillo, pero bueno, en alguna ocasión que me he pasado, pues por en medio no anda controlando ningún municipal. Están esperando fuera a ver si, pues no sé, cualquier coche que recoger, cualquier multa que poner, porque dentro de lo que es el mercadillo yo no he visto a la policía municipal pasar.
Y por último, Miguel Ángel, os habéis puesto en contacto, me comentabas antes, con el Ayuntamiento de Madrid, pero que no ha habido ningún tipo de respuesta.
No hay ningún tipo de respuesta, no le debe preocupar este problema que tenemos los usuarios de Carabanchel.
Pues nada, muchísimas gracias a ambos, Miguel Ángel y Virginia, por atendernos y dar voz a este problema.
A vosotros,
muchísimas buenos gracias días, por intentar gracias. Solucionar nuestro problema.
Pues Nieves, ahí quedan estas quejas, ¿sí?, de estos vecinos hartos de este mercadillo y de las condiciones insalubres que genera.
Bueno, pues hemos dado voz a esas denuncias. Es verdad que cuando a uno le toca, en fin, lo pasa mal, sobre todo cuando es algo reiterado, porque los mercadillos son cada semana.
Hoy me he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. Y sigo siendo un tipo raro que las cosas raras le hacen feliz.
Hola, soy Fabiola y la canción que os voy a pedir es Matar la pena de Bismaya.
Pues para ti, Fabiola, te ponemos este tema que te gusta. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. 628-091-117 es nuestro teléfono, es tu teléfono.
De todo lo que fuimos, seguimos siendo los mismos. Aunque nos cambien de sitio, cada uno en su camino, no te cansas ya de este ambiente. Los mismos bares, mismos días, misma gente. Y es que ya no me hacen gracia sus chistes, sabiendo que unos van y vienen y otros no existen. Y ya no sé qué hacer.
Buenos días, Madrid.
Ya no sé qué hacer.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nosotros seguimos aquí, los del Buenos Días Madrid, hasta la una de la tarde. En este caso nos vamos a centrar en un tema que nos ha llamado bastante la atención. Bueno, ya sabemos que las aguas residuales, los análisis que se han venido haciendo, han tenido un valor importante también en la detección del COVID, y precisamente de este análisis, pero de las aguas de los aviones, es de lo que vamos a hablar.
Al final, cuando los...
Es que
parece que se ha convertido en una buena herramienta precisamente para conocer la evolución de la enfermedad. Es un control que se traslada, por lo que digo, a estos aparatos y queremos saber en qué consiste, cómo viajan las enfermedades, qué se busca. Y se lo voy a preguntar a Fabián Torres, que es el director de desarrollo de negocio de SICPA y que está detrás de esta iniciativa. Fabián, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos ha llamado mucho la atención, Fabián, esto de hacer análisis de las aguas residuales de los baños de los aviones. ¿Cómo surgió?
Bueno, pues la experiencia que vamos ganando con esta lucha continua contra el COVID es que, bueno, la transmisión a nivel global se está produciendo sobre todo por los viajes. Uh-huh. Y claro, mayoritariamente pues tenemos tanto viajes en avión como en barco, donde tenemos pues muchos viajeros moviéndose en un momento determinado. Entonces, como comentabas al principio, esas experiencias con aguas residuales que estamos realizando habitualmente en todas las ciudades, pues las hemos trasladado en un modo específico a los aviones para hacer la...
Fabián, pues yo te voy a decir a ti que te traslades a un sitio donde te escuchemos bien, perdóname, porque te entrecortas un pelín. A ver si podemos tener una conversación nítida, que es muy interesante el tema y estamos muy... tenemos mucha curiosidad. A ver, me estabas diciendo eso, que no solamente en aviones, sino también en barcos, pero que esto surge de la necesidad, ¿no?, de saber también, pues eso, cómo se comporta el virus en las aguas, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos viendo es que, bueno, con esta séptima ola y de cara a las vacaciones, sobre todo, lo que está ocurriendo es que, bueno, pues tenemos que activar mejores controles para poder realizar, digamos, el transporte de viajeros y parar cuanto antes la pandemia y su incidencia. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es precisamente tomar las aguas de residuales de los aviones, de forma que en un método completamente no intrusivo se analiza a todo el colectivo de una forma no invasiva y absolutamente confidencial, y en menos de 2 horas tenemos el resultado y con una importante precisión de conocer qué tipo de patógenos que en ese momento o cepas estén circulando. Y claro, como sabemos el número de viajeros y la proporción que damos de virus, pues somos capaces de determinar cuántos pasajeros podrían estar infectados.
Esos datos luego, ¿qué se hace con ellos? Una vez que se conoce pues la incidencia que pueden tener o si hay pasajeros que a través de esas aguas y que hayan utilizado los baños, claro, porque si no...
Pero
que, claro, ¿qué con esos resultados después qué se hace, Fabián?
Toda esta información pasa a la entidad aeroportuaria, donde se les informa el nivel, digamos, de gravedad de la situación en ese vuelo en concreto, y desde ahí, como conocen los pasajeros, pues se entra directamente, las autoridades sanitarias entran directamente en contacto con ellos para avisarles, prevenirles e incluso pues facilitarles el que hagan test individuales.
Bueno, hay que decir que SICPA es una empresa líder mundial en tecnologías de identificación, de trazabilidad, de autenticidad. Ah, ¿lo voy a decir bien o no, Fabián? ¿Cómo lo ves? No, dilo tú.
Vamos. Autenticación o autenticidad.
Gracias. Ahí cuando se te traba la palabra. No, que es una empresa importantísima en no solamente ahora. Me llama la atención el tema de los análisis, porque yo contigo he hablado, entre otras cosas, de la tinta de los billetes. O sea, que hacéis de todo.
Exacto. Sí, y sobre todo, bueno, con todo el tema de COVID, pues lo que hicimos en primer lugar fue facilitar unos certificados infalsificables de COVID, precisamente con esa identidad digital, porque lo que hemos descubierto es que se falsifican muchas veces los certificados COVID, y sobre todo pues para viajar la gente. Entonces, esta medida es adicional a esa de identidad y es para, bueno, pese a que la gente haya presentado un certificado COVID, que a veces algunos test rápidos no son tan efectivos como las habituales PCRs, lo que hacemos es redoblar seguridad con esta medida en transportes.
De esa medida hablamos contigo hace tiempo y hablaremos seguramente de muchísimas otras que pongáis en marcha, porque, como digo, tenéis iniciativas y un trabajo bastante llamativo. Fabián, lo vamos a dejar aquí porque otro día ya te vienes al estudio y así te escuchamos mejor. ¿Te parece? Genial. No, bueno, es lo que tiene a veces la cobertura. No me des envidia, no me digas dónde estás, pero que eso, que un día ya que estés por aquí te vienes, director de Desarrollo de Negocio de SICPAM. Muy interesante este análisis de las aguas residuales en medios de transporte masivos, como pueden ser los aviones. Un abrazo y un saludo.
Igualmente, muchísimas gracias por hablar.
Hasta luego.
Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar. Ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada, pero aún pienso, luego aún existo, no reímos.
Nos apetece ahora darnos una vueltecita por los bares, ¿eh? Diego,
sí,
Barrios.
La verdad que apetece, y además ahora con la ola de calor, tomarnos algo fresquito. Y hoy lo vamos a poder hacer porque podemos hacer una visita por los bares y las tabernas más emblemáticas y castizas de Madrid. Vamos a poder visitar bares en los que han estado, por ejemplo, Ava Gardner, Alfonso XII, Mata Hari, Sinatra. Podemos ver también bares en los que se hizo cambios que ocurrieron en la Guerra Civil y que ahora podemos seguir teniendo, locales donde Cervantes escribió la segunda parte del Quijote o donde había molinos de chocolate.
Bueno, esto me encanta. Le voy a decir a Jairo que se vaya de bares de famosos ilustres. Ava Gardner era una, vamos, loca por la noche madrileña. Tenemos ahí la anécdota del Fari, ¿eh? Que tú te sabes que estuvo por aquí por Madrid y entonces se encaprichó de un torero y estuvieron esperando, buscando al torero una noche y al final no lo encontraron y ya se fueron. Ya dijo el Fari, oye, que estaba de taxista en esa época, era taxista en Madrid. Y él lo contaba que la llevó al hotel pero que no le pagó. Y ya al día siguiente, a la mañana siguiente, se pasó por el hotel y ya, claro, dijo, ¿qué pasa? He estado con Ava Gardner, ¿eh? Eso es una leyenda histórica. Bueno, pues los bares nos gustan, los bares de Madrid, sobre todo estos, así que me lo apunto, ¿eh?
Sí, pues también decir, empieza en la puerta del teatro, en el Teatro Real, y es gratis, puedes pagar al final. Si te ha gustado, pagas.
¿En serio?
Sí, y si no te ha gustado, pues das las gracias.
Bueno, pues como los bares, si te ha gustado además, le das propinas si quieres, ¿no?
Efectivamente.
No estaría mal.
Pues esto es lo bueno, así que nada, que se anime la gente a ir.
Ajá, eso está bien. Oye, que tenemos teléfono, ¿eh? Recordamos, 628-091-117, y que nos han escrito, además de recibir notas de voz que vamos a ir poniendo a lo largo del programa. Dice, buenos días, Nieves y equipo, soy José Luis. Me gustaría dedicaros la canción Mediterráneo de los Rebeldes y daros las gracias por acompañarnos en estas jornadas de trabajo de verano. Sois geniales, feliz jueves. Tú sí que eres genial, José Luis. Pues para ti, este Mediterráneo con el que vamos a llegar a las 11 de la mañana y que después del boletín inauguraremos nuestra segunda hora. No os vayáis.
Llegó la hora de cambiar asfalto por mar.